En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Te pedimos perdón por las cosas en las que hemos fallado, pero anhelamos tu presencia para levantarnos y seguir caminando este camino cuaresmal. Señor, que seamos verdaderos hijos tuyos e hijos de la Iglesia, que podamos ser defensores de la verdad desde la caridad y que por la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, Madre Inmaculada, nosotros con su ayuda podamos algún día cantar en el cielo toda la adoración que tú te mereces. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues mis queridos, hoy nosotros vamos a ver el tema séptimo. Por favor, que haz clic sobre la presentación para yo poder pasarla. El tema séptimo, ¿verdad? Que es sobre el Señor Jesucristo. Ya vimos todo lo que había que saber del Padre como básico, porque todo lo que hay que saber sobre el Padre obviamente no está en el catecismo. Nosotros tenemos teología de sobra para eso, pero miren qué interesante que todo lo que nosotros habíamos visto es indispensable para ser católico. Y ahí pues uno se dio cuenta de que faltaba un poquitico más, ¿verdad? Pues hoy empezamos con la figura del Señor Jesucristo. Es el más conocido de los tres, de las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Y Dios, el invisible, se hizo visible. Dios que dijo, no se hagan imagen alguna en el del cielo, se hizo él, del cielo, una imagen. Y esa imagen fue Cristo. Por eso es que la teología dice que el rostro de la misericordia de Dios está en Cristo. Y por eso dicen los salmos, y el rey David no se daba cuenta, pero ya lo decía, inspirado por el Espíritu Santo, muéstrame, Señor, tu rostro buscaré. ¿Por qué digo que él no se daba cuenta? Porque se supone que el rey David creía en un Dios solitario, ¿verdad? Como si fuera el Padre solo, sin el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese le mandó a no tener ningún tipo de imagen. Entonces, ¿por qué le está pidiendo mostrar el rostro? Ya el rey David, entonces, por inspiración del Espíritu Santo, estaba prefigurando, viendo la figura de Cristo, que es el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único que tiene rostro visible por nosotros todavía. Entonces, Dios ha enviado a su Hijo. Dice la carta a los Gálatas, Gálatas 4, del 4 al 5, cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Eso lo han leído? Es en el Nuevo Testamento, las cartas, el único lugar donde se menciona a la Santísima Virgen María antes del Apocalipsis. La Virgen María se menciona en los cuatro evangelios, los Hechos y el Apocalipsis. Pero San Pablo la menciona. Nacido de mujer, dice. Porque es indispensable. ¿Qué es lo curioso de este texto? En esos dos versículos está la cristología completa. Completita. Por eso es que uno no puede estar leyendo el Nuevo Testamento a lo loco. A ver qué me dice el Señor hoy. Si aquí lo que hay es un compendio de la cristología. Miren eso. Envió Dios, el envío de Dios y el enviado de Dios. ¿Qué es esto? se habla de la misión. Recuerden que el Espíritu Santo y el Hijo tienen una misión. El Espíritu Santo es santificar y el Hijo tiene la misión de redimir. Pues cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios, hablando de Dios Padre, se dice que ya Él mandó, pero hablando de Dios Hijo, Él es el enviado. Enviado, aquí ustedes pueden buscar el texto original griego y la palabra que usa es apóstol. Es decir, el verdadero apóstol, apóstol lo que quiere decir es enviado. El verdadero apóstol es Cristo, porque es el verdadero enviado por Dios. Los otros son enviados en función de Cristo. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, Mateo 28, el último capítulo del Evangelio según San Mateo, los últimos dos versículos, 19 y 20, vayan y hagan discípulos a las naciones, está precedido por dos versículos que dicen lo siguiente. Se apareció Jesús delante de ellos en Jerusalén, en Galilea, donde habían acordado, y luego dice, se acercó y les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Sin este gesto, probablemente no entenderíamos lo que está pasando. Ese envío no es ellos por su cuenta. Fue a mí que se me dio poder, por lo tanto, vayan. Es decir, que ellos iban con el poder de Cristo en Cristo. Los 12 apóstoles son apóstoles de Dios, pero por Cristo. Cristo es apóstol de Dios por él mismo. Por eso digo, este es el verdadero apóstol, el verdadero enviado. Envió Dios a su Hijo. Si Dios existe desde siempre, el Hijo existe desde siempre. Aquí San Pablo está mencionando la preexistencia eterna de Dios y de Cristo. Miren, eso ya lo hablamos, ¿verdad? En su momento. Nacido de mujer, es decir, nació de la Virgen. No vino porque se abrió el cielo, sino que vino porque se abrieron, ese salmo uno lo escucha en las fiestas de la Virgen. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Los portones están cerrados, la virginidad perpetua de María, pero se van a alzar las antiguas compuertas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Y eso el Salmo lo dice dos veces. Una para entrar en el vientre purísimo y otra para salir del vientre purísimo. Y ahí entonces se nos dice que parte de la cristología es el nacimiento de Cristo, del vientre purísimo de la Santísima Virgen. Y dice que es nacido bajo la ley. O sea que se sometió. Eso lo dice San Pablo más adelante en la carta a los filipenses. No hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se rebajó y se sometió a la muerte, la sumisión a la ley. Cristo, que es la ley, él está por encima de la ley escrita, pero él se somete a esa ley. Miren por eso, cuando él va a bautizarse, ya lo veremos un poquito más adelante en otra clase, cuando él va a bautizarse, Juan el Bautista le dice, pero bautizarte yo a ti, no sería tú a mí. Y él dice, conviene que sea así para que se cumpla la ley. Que esto es un testimonio de humildad para nosotros, que siempre queremos hacer lo que nos da la gana porque yo estoy por encima de la ley. Cristo se somete a la ley. Eso mismo pasa, por ejemplo, con la purificación. Cuando el niño es presentado en el templo, se presentan las dos tórtolas, la Virgen también es purificada, pero ni ella necesitaba la purificación, ni él necesitaba el rescate. Pero para que se cumpla la ley, ocurrió. Y además, para redimir a los que estaban bajo la ley. Ahí habla de la redención. Él viene, no por su cuenta, sino enviado para redimir. Y redimir a los que estamos bajo la ley. Él se somete a la ley para sacarnos de ahí. Él es igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y por último, ¿para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. que esto es lo que se llama filiación divina por adopción. Ya lo vamos a aclarar más adelante. Si ustedes se fijan, esos dos versículos, estudiados, orados, meditados, nos vamos de retiro una semana entera con esos dos versículos, hacemos una tesis y no lo agotamos, porque está toda la cristología contenida ahí. Y Dios envió a su Hijo y eso está prefigurado desde siempre. Nosotros leímos el domingo en la Sagrada Liturgia el sacrificio de Isaac, que no llegó a ocurrir. Pero Abraham, que levantó la mano y mató a, iba a matar a su hijo y fue detenido por el cielo, es la figura de Dios Padre. Lo único que no había un ángel que detuviera la mano del Padre. ¿Quién se atreve a detener al Padre? Porque todo lo que el Padre está haciendo es correcto. Y fue por nosotros. Pues miren este texto, ustedes lo han leído varias veces, una de las tantas parábolas del Señor. Había un dueño de casa que plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Yo me voy a detener ahí, porque ya es suficiente como para dar otro retiro aquí. Esto, un dueño de casa, un pater familias, era cabeza de una casa. No era un hombre random, al azar, sino que era un, en el Israel de la época, las casas se construían como las construían los españoles cuando vinieron aquí a estas islas, que era con un patio en medio, eran varias casas con un patio en medio, como pequeñas vecindades. Pero a diferencia de los españoles del siglo XVI, en aquel entonces había uno que no era dueño de eso, sino jefe de todo eso. Cada casita tenía su cabeza, pero había uno que era como un archicabeza de todo eso. Y a ese era que se le mandaba a celebrar la Pascua. Júntenselo todos los de la casa. Y ese era el que iba a fungir casi como un sacerdote en ese momento. Pues esto es lo que está diciendo. Había un dueño de casa. Ya el judío que está escuchando al Señor Jesús dice, una persona importante, es una persona que está llevando la herencia, tiene un patrimonio, que plantó una viña. ¿Qué quiere decir eso? Que era súper, duper, mega, hiper millonario por lo de la uva, todo el tiempo que hay que esperar para que la uva se dé, para tú poder producir, para tú ganar algún chelito, algo tenía que tener él, ¿verdad? Plantó una viña. La rodeó de una cerca. Todo esto es Dios creando el paraíso. El paraíso, el jardín, los jardines antes, no como ahora, tenían cercas. Usted busca el jardín de un palacio y ahí, estando dentro del palacio, tenía una puerta para entrar al jardín. Los jardines eran cerrados. Pues él puso una cerca, cavó en ella un lagar, un sitio donde se iba a machacar todo para hacer el vino, y edificó una torre, puso algo alto en medio de ese jardín. Después la arrendó a unos viñadores y se fue a otro país. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los viñadores para recibir los frutos suyos, pero los viñadores agarraron a los siervos, apalearon a este, mataron a aquel, lapidaron a otro. Esos fueron los patriarcas. Dios, después que estaba todo hecho, con los patriarcas, empezando con Adán, pero Noé, Abraham, Moisés, etcétera, quería que el pueblo volviera a conocer de Dios, pero lo que hicimos fue matarlos, todos los patriarcas, decir, eso no sirve. Entonces envió otros siervos en mayor número que los primeros y los trataron de la misma manera. Esos son los profetas. Los profetas, que eran más que los patriarcas, intentaron devolver el pueblo hacia donde Dios, pero los mataron. El Señor Jesús dice en un momento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿cuánto he deseado yo reunirte como la gallina reúne a los polluelos? Él dice que matas a tus profetas, porque hubo profetas matados por los mismos judíos con tal de no escuchar la palabra de Dios. Finalmente, ya después de ahí no hay nada más. Finalmente, les envió su hijo, no uno de sus hijos. Miren que está en singular. Su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero los viñadores, viendo al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y nos quedaremos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña, que no hicieron con los otros, y lo mataron. Ustedes ven que al Señor Jesús lo agarraron, lo sacaron de la ciudad de Jerusalén, porque fue afuera de Jerusalén, y lo mataron. Y eso es Mateo 21. Todavía faltan unos cuantos capítulos para que eso. El Señor Jesús sabía lo que venía. Dios, obviamente, sabía para qué había mandado al Señor Jesús. Este enviado, este Hijo de Dios, de él nosotros creemos, primero, que nació judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto I. Cuando alguien por ahí empieza a decir, ah, pero Jesús era judío, no sabe qué es lo que está diciendo. Nació judío. Esto lo dice el catecismo. Nació judío, no es, era judío. Porque él se sometió a la ley, pero no al judaísmo. Él obedecía los 10 mandamientos, pero él aclaraba los 10 mandamientos. Él se sometía al templo, pero decía, pero este templo de su cuerpo es el verdadero. Y él acusaba a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los herodianos, a los esenios, él le decía, muchos de los maestros de la ley han usurpado la silla de Moisés, dice él. Se han sentado en la silla de Moisés y han empezado a legislar cosas que no había que legislar. Entonces, cualquier libro que usted vea por ahí, en cualquier librería católica, que diga, Jesús, judío de Nazaret. Jesús, un judío de Israel. El judío Jesús, no lo lea. Eso es un disparate. Eso es tratando de demostrarle a usted que el Señor Jesús era enteramente judío y que por lo tanto los judíos tienen la razón. Si fuera así, no hubiera tenido problema el Señor Jesús con la ley, con el templo, con los profetas. No hubiera tenido ningún tipo de problema. Nació judío de una hija de Israel. Los cantos cogen el salmo y dicen hija de Sión, porque no es solo Israel. Israel, el pueblo, es el grupo de gente que Dios seleccionó, ¿verdad? Las 12 tribus, que se estableció en un sitio y a ese sitio se le llama Israel, pero por el pueblo. En ese sitio había un monte donde Dios quiso tener una casa. En ese monte santo hay una cúspide. Hay un pedacito más alto. Ese pedacito más alto se llama Sión. Entonces el Señor tiene, dicen los salmos, su asiento en Sión. O sea, del lugar alto, él está en el más alto. Diría el español, el altísimo sería él, ¿verdad? Ese es él. Y entonces la Virgen María no es hija de Israel solamente, sino hija de Sión. Es decir, que ella es hija del altísimo también, es mucho más que solo de Israel. En Belén, ¿qué significa Belén? Un bizcochito para el que me diga que es la casa del Padre. Qué curioso que luego se quedaría como la Santa Eucaristía. Y esto es bien específico. En tiempos del rey Herodes el Grande, que es el papá del Herodes luego de la Pasión. Este es el Herodes de la Navidad. Herodes el Grande. Y el emperador César Augusto I, que de ese que dice, data al César lo que es del César, pero el César era un título. El primer César que hubo, Augusto, fue este del tiempo del Señor. Su oficio era tectón. El catecismo dice carpintero, que es cierto, pero cuando uno se va al tectón del griego, uno descubre que no es un carpintero ebanista, es decir, no es alguien que trabaja nada más la madera, sino que es un carpintero de la época, que era también lo que ahora se conoce como albañil, también como constructor. Y si los hermanos no tan hermanos no nos hubiesen robado la palabra, era masón. Ahora mismo esa palabra fue robada. Decir masón es decir ese desorden grandísimo. Pero masón es el que construye. Por eso hay vasos con tapas y una agarradera. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos vasos de vidrio? Bueno, Mason Jar, los vasos de masones. No es de los herejes esto, sino del que construye, porque el que va para una construcción sencillamente le pone la tapa y bueno, y se va para allá. Pues él era tectón, era carpintero, muerto y crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato. Poncio Pilato era procurador, no era rey, no era virrey. Después, si Dios quiere, en el aula abierta, que es dentro de 3 semanas, ahí veremos el proceso de la pasión del Señor y veremos cuál era el oficio de Poncio Pilato. Poncio Pilato no era de Israel, él no era judío. Él lo dice en un momento, ¿acaso soy yo judío? Le dice Poncio al Señor Jesús. Y durante el reinado del emperador Tiberio, ya aquí había otro emperador. Miren cómo todo lo que ha pasado en la historia mientras el Señor Jesús está en la tierra. Pero también del Señor Jesús sabemos que Él es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Que es Dios que ha salido de Dios mismo, que bajó del cielo y ha venido en la carne. Sabemos, ¿verdad?, lo humano de Él, histórico, pero también lo teológico. Y nosotros, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, creemos y confesamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esas dos cosas las creemos de Él y ninguna se contradice entre sí. Entonces, ¿en qué consiste la fe cristiana? En anunciar a Cristo. Él es el centro de nuestra fe, aunque no sea el final del camino de la fe. Nuestra fe cristiana tiene el anuncio de Jesucristo como centro para que la fe sea dirigida hacia Él y por el Espíritu Santo entonces lleguemos al Padre, porque es que nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, pero nadie llega al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber que existe un Espíritu Santo si no hay un Cristo que nos diga? Entonces llegamos a Cristo, quien nos da su Espíritu, quien nos explica mejor a Cristo y que por lo tanto nos enseña a Cristo y el Espíritu a llegar al Padre. Ese es el camino. Y por eso es tan necesario el anuncio. Los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo y constantemente invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de la comunión con ellos y con Cristo. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 3, pongo aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, es lo que os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mire, San Juan está diciendo no solo lo que vimos y oímos, sino hasta lo que palpamos. Porque ellos tocaron al Señor Jesús. Ellos anduvieron con Él. No era solamente hablar de Él, sino hablar con Él. Lo contemplaron. Y este es del que nosotros escuchamos el domingo pasado, que estaba en el Monte de la Transfiguración también. O sea que eso que él vio, nosotros vemos el testimonio en San Pedro. Una de las cartas de Pedro, él dice, no, nosotros subimos un monte y él se transfiguró. Tengo una de sus cartas. Este también lo hizo. Y por eso él dice todo eso. ¿Qué mejor testimonio que el de ese, que sería el discípulo amado? Entonces, este Cristo es el centro de la fe. Cristo es el centro de la catequesis. Dice un documento. La catequesis tradende dice que si la catequesis no tiene a Cristo como centro, no es catequesis. Y ahí ahora mismo nosotros estamos teniendo dificultades porque muchas de nuestras catequesis han puesto al hombre como centro. Lo importante es que tú seas feliz, lo importante es que el medio ambiente sea cuidado, lo importante es que no haya guerras en el mundo, todo este falso irenismo. Sin embargo, Cristo entero es el centro de la catequesis. ¿Por qué entero? Porque Él es el unigénito del Padre que ha sufrido y ha muerto. Aquí hay que hacer una pausa. Porque si Él es Dios, por definición, Dios no sufre, porque Dios es impasible. La impasibilidad era parte de nuestra existencia antes del pecado. Adán y Eva no sufrían. ¿Por qué? Porque eso se lo dio Dios. Dios no sufre, Dios no padece. Sin embargo, lo que nos salva de Dios es el padecimiento de Dios. Él no pudiendo experimentarlo, porque la pasión, el sufrimiento, es un defecto, él quiso experimentarlo. Por eso es que él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. El Señor Jesús, todo lo que sufrió, lo sufrió voluntariamente. No fue que le tomó por sorpresa cada azote. Siendo Dios, él sabía que cada azote que venía, cada espina que se le clavaba, cada caída en el camino de la cruz, él lo sabía, porque es Dios, y lo acogía, lo asumía y lo ofrecía. Miren, si es más grande de lo que pensábamos ese amor. Entonces, quien ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora ha resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en el Señor Jesucristo el designio eterno de Dios, porque solo Él nos conduce al amor del Padre en el Espíritu para que participemos de la vida trinitaria. No es para yo ser Super Omar, sino para yo ser Omar de Dios. El único que enseña es Cristo. El catecismo dice esto muy interesante. A propósito de algunos textos de la Biblia, el único que enseña es Cristo. Todos los que enseñamos a Cristo lo hacemos por Él. ¿Por qué es que el catecismo dice eso? San Agustín lo explica muy bien. Porque como Dios está dentro de cada persona que lo busca, el que habla desde fuera no hace nada si Cristo desde dentro no permite que se oiga. San Pablo lo pone más bonito que yo. Él dice, es que no cuentan ni el que siembra ni el que cosecha, sino Dios que hace crecer. ¿Cuántas veces no ha escuchado uno los mismos textos bíblicos y hay un día en que, ¡pum! Porque ese día, además de que dispusiste tu corazón, quiso Dios. Y justamente ese día es el propicio porque lo necesitabas, alguien que tú conocías necesitaba, y que sea. Eso es también para la catequesis. Esa reunión semanal o quincenal que se tiene con el catequista, etcétera, quiere decir que el catequista no está hablando directamente a la persona, sino a Cristo en la persona. Y el catequista entonces no puede estar hablando de debería estar formado. De hecho, lo que dice el catecismo es, el que está llamado a enseñar a Cristo debe buscar la ganancia del conocimiento de Cristo. Es necesario vivir lo que se predica. Un catequista que se embotella las cosas y las dice más para adelante no transforma vidas. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Cristo es lo que permite anunciar Cristo. Dice Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, primer numeral, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Yo no soy cristiano. Y por eso soy mejor, porque ser cristiano no es una decisión moral. Yo soy cristiano porque he oído al maestro y quiero seguirle. Eso es lo que me hace cristiano. Y por eso es una relación. El cristianismo es relación en ese sentido, religión en ese sentido. Por eso entonces, el catequista que no vive lo que va a predicar, rara vez lleva a la gente al sentimiento de la fe en Cristo. Se aprenden conceptos, se aprenden ritos, pero no se aprende la fe, no se tiene fe. Y dice también el catecismo que al mismo tiempo uno siente la necesidad de conocer siempre mejor esa fe. Como el catequista es catequista porque ha conocido a Cristo, también anhela seguir profundizando en el conocimiento de Cristo. Y por eso el catequista estudia y se lee tal documento y relee este otro, etcétera, porque lo que quiere es estar con aquel a quien ama. Y la catequesis es sencillamente dar de lo que tú empezaste a recibir en tu oración, en tus lecturas. Esa es la verdadera catequesis. Hay un documento nada más de eso, se llama Catechesi Tradende. Catechesi Tradendae. Catechesi Tradende. Me parece que es de Juan Pablo II, pueden buscarlo. Sobre la acción del catequista. Y obviamente nosotros tenemos, diríamos, tres grandes títulos. Está el nombre del Señor Jesús, su santísimo nombre. Jesús significa Dios salva. Por favor, apréndanse eso. Ya yo he ido a varias comunidades donde he preguntado eso y nadie sabe decirme qué significa Jesús. Yehoshua significa Dios salva. La versión hebrea de Yehoshua es Josué. La versión griega es Jesús. Josué y Jesús es lo mismo. Lo único que nos ha quedado Jesús por el griego, ¿verdad? Entonces Jesús significa Dios salva o salvador. Y en la Anunciación, el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María que él se iba a llamar Jesús. O sea que es un nombre del cielo. Que además de ser un nombre del cielo, dice quién es Cristo y cuál es su misión. Lo dice. Él salva y salva. Él es el salvador y salva. Es decir, Él perdona los pecados y los salva de sus pecados. El Señor tuvo un encuentro con alguien así, un paralítico, lo encontró el Señor y estaban los fariseos mirándolo. Y el Señor le dijo, vete, que tus pecados son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿y quién es este que te anda perdonando los pecados? Eso le toca solo a Dios. Y el Señor Jesús le dice, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre todo, levántate, toma tu camilla y vete. O sea, perdonó los pecados y salvó del pecado. El Señor Jesús hace todas esas cosas. Si no entienden eso, ese es el IHS. El I, la H y la S. Si alguien no sabe lo que es eso, aquí en la escuela de formación, yo no voy a permitir que ningún estudiante piense que IHS o JHS es Jesús Hombre Salvador, ni tampoco Jesús Hostia Santa. Está bien, no es eso. Es muy bonito que lo piensen, pero no es eso. IHS son las letras en griego de Jesús. En mayúscula, la E se escribe así. Sería con mayúscula, porque no podemos irrespetar el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al revés. Jesús. Entonces, ustedes van a ver desde los primeros siglos el IHS en cualquier sitio. Ahora mismo, por razones ya de costumbre, se pone IHS en las hostias y en las vestimentas sagradas. ¿Está bien? Por favor, ya saben qué significa, ¿eh? Y la X, la chi, ro. Después, si quieren, podemos profundizar en todos esos símbolos. Realmente es al revés, es XP, sería. Esa letra en griego se llama chi y esa letra se llama ro. Bueno, esa es una R del profesor. Chi ro. Por este equivale al sonido entre la J y la K, y este es el equivalente de la R en español. Y ahí, entonces, si es chirro, esto sería rr, rr, que entonces lo único que faltaría sería el Cristos. Ahí lo que dice es Cristo. Cristos. Entonces, chirro se ha puesto en el arte uno encima de otro. Así que ustedes lo ven. Y esto ha pasado a ser sinónimo de sacerdote. Pero realmente lo que dice es ungido, Cristo. Pero es de ahí, del griego, de la chi y de la ro. La ro, no el arroz, no el arroz. Para los que tienen hambre a esta hora. Bueno, pues entonces significa Dios salva a Jesús. Por eso es que los demonios le tienen tanto miedo. Porque es que no solamente es un nombre, sino que es la descripción de todo lo que él hace. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios le haya dado un nombre a su hijo, que Dios recapitula toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Adán fue el que le puso nombre a todas las criaturas. Y cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, Dios no se lo reveló, ¿se acuerdan? Le dijo Yahvé. No se lo va a revelar porque conocer el nombre es adueñarse de eso que tú conoces. Por lo tanto, uno nunca se adueña de Dios. Hasta que Dios se da a sí mismo un nombre, te pondrás por nombre Jesús, y entonces ahora nosotros tenemos la facultad de pronunciar lo impronunciable. Yahvé era impronunciable, totalmente. Pues Dios pone a Cristo como cabeza de toda la historia de la salvación. Él no quiso solo liberar a Israel de Egipto, sino que lo salva también de su pecado. Y por lo tanto, la salvación ya no puede ser buscada fuera de ese nombre, porque ese es el nombre divino, ese es el nombre dado a los hombres por el cual puede ser salvo. El nombre de Dios, el impronunciable, ya se pronuncia, ya no Yahvé, sino que ahora puede ser invocado por todos. No sé si saben, lo dice el catecismo, el nombre de Dios se podía mencionar una vez al año, el sumo sacerdote en el templo, el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Que es también parte de lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Era el día que ya Dios había marcado donde todo el pueblo de Israel iba al templo y ofrecía sacrificios. ¿Para qué? Para que los pecados que tú tienes pasen al animal que tú ofreces. Y entonces todo el mundo ofrecía sacrificios, es decir, todo el pueblo iba purificándose y el pecado estaba en todos esos animales. El sacerdote entonces, con sus ayudantes sacerdotes, sacrificaban esos animales, pero los pecados entonces caían sobre ellos. Entonces ellos a su vez tenían que sacrificar animales de ellos. Y ese pecado entonces se iba reduciendo la cantidad del sacrificio hasta que por fin llegaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote cogía un animal, una cabra o un chivo, le dice uno, un chivo expiatorio. Ahora eso ha pasado al lenguaje jurídico. Un chivo expiatorio donde el chivo se iba para el desierto con el sacerdote. Fuera de la ciudad tenía que morir porque si no la ciudad iba a embarrarse de pecado otra vez. Fuera de la ciudad en el desierto mataba al chivo expiatorio y todos los pecados quedaban ahí y él volvía ya purificado, él de las abluciones. Y el pueblo entero purificado. Ese es el día de la expiación. Y solo ese día se podía decir el nombre de Yahvé. Siempre era sustituido por Señor, por Adonai. Ese día, entonces, ya no ocurre una vez al año, sino todos los días. porque ya nosotros podemos pronunciar el nombre de Dios, que es Jesús, y ya ni siquiera hay que ir a un templo. Recuerden que el Señor habló de que el templo era cada uno de nosotros. Vendrá un día en que los adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Él está hablando del templo de cada uno de nosotros. Y San Pedro lo entendió perfecto, porque San Pedro dice a cada rato: ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas. ¿Ustedes saben qué significa hostia? Uno, hostia, piensa que es el pan consagrado. No, ese es el cuerpo de Cristo. Hostia, ya con H mayúscula, ha pasado a ser de la iglesia. Pero cuando ustedes buscan hostia con H minúscula, lo que significa es la oblación, lo que se entrega para otra cosa. Eso es lo que significa hostia. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento había muchas hostias, muchas oblaciones. Pero San Pedro dice, sus cuerpos son hostias vivas. Y luego el mismo San Pedro dice, porque cada uno de ustedes es una piedra viva en el templo de Dios. O sea, San Pedro está claro de que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento abolió el templo. Sería contradictorio que él en el Antiguo Testamento pidiera un templo y después en el Nuevo Testamento dijera, no, ya yo no quiero templo. Él dice, sí, el templo sigue. Ustedes, no saben ustedes, dice San Pablo, que son templos de Dios y en ustedes habita el Espíritu Santo. Sigue viviendo templo. Entonces, ya podemos decir el nombre prohibido o innombrable, Jesús, y ya yo no tengo que ir a pronunciarlo en el secreto, sino aquí. Por eso es que dice el Señor Jesús, cuando vayas a orar, ¿se acuerdan esa lectura al principio de la cuaresma? Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, es aquí adentro. Y ahí habla a tu padre. Y tu padre, que está en lo secreto, te lo recompensará. Es, hablando del templo, es como que tú, sacerdote, por el bautismo, entras al interior de tu templo y ahí clamas a Dios, Jesús. Y Dios te oye y tu sacrificio es tú mismo, entregando tu vida por Cristo. Y ahí está cumplida la expiación constantemente. Entonces, ese nombre sobre todo nombre es temido por los malignos, por los espíritus malignos, y los discípulos del Señor, por ese nombre es que hacen milagros. Fíjense que los exorcistas dicen el nombre de Jesús, y nosotros lo decimos, en el catecismo queda esto, per Dominum nostrum Jesum Christum, dice el catecismo. Lo deja en latín. La iglesia no ha abolido el latín, por si acaso alguien pensaba que sí. Por nuestro Señor Jesucristo, siempre en el nombre del Señor Jesús. Bien, pues además de Jesús, nosotros tenemos el título de Cristo. XR, XP, Chirró. Cristo o Mesías. Otra cosita que yo no puedo permitir aquí en la escuela es que no sepan lo que es Cristo o Mesías. Ungido. Ya. Eso es lo que significa. Cristo es ungido y Mesías significa ungido. Es lo mismo. Cristo es en griego y Mesías es en hebreo. Mesías y Christos. Pues él no quiere pasar la diapositiva. Por favor, ya sí. Ok, Cristo es lo griego del hebreo Mesías, que lo que quiere decir ungido. Pero el Señor aquí necesita ser ungido. ¿Cómo así? Él no es la unción misma. No, no se dejen engañar. En Israel se ungían, ¿verdad? Los sacerdotes, los reyes y excepcionalmente los profetas. Y si eran los consagrados de Dios, ¿por qué se ungían los reyes? Pues yo puedo entender un sacerdote ungiéndolo porque es un hombre sagrado, no sé qué cosa, pero un rey, ¿para qué se unge un rey? ¿Quién sabe? Porque nunca jamás en la vida, hasta hace como 100 años, nunca jamás en la vida a la gente se le ocurría pensar que un gobernante estaba gobernando en contra de Dios. La razón por la que está ahí arriba es porque Dios lo puso. Por eso todas las oraciones que ustedes puedan leer antes del siglo XVIII de los reyes, es siempre que puedan gobernar como Dios gobierna. Y por eso nosotros pedimos hoy que nuestros gobernantes tengan el corazón de Cristo, que gobiernen como Cristo gobierna y que se respeten los derechos de Dios y de la iglesia, dicen las oraciones. Bueno, pues el rey tenía que ser ungido para que goce del auxilio de Dios y para que el pueblo pueda obedecerlo. Los sacerdotes ungidos porque tenían un trabajo específico dentro del plan de Dios y los profetas, no todos, pero uno que otro se ungía para hablar de parte de Dios. El profetismo no es decir lo que viene en un futuro. Eso no es lo que hace el profeta. Hay profetas que hacen eso, pero el profeta tiene básicamente dos misiones: anunciar lo bueno y denunciar lo malo. Por lo tanto, nosotros todos, aunque no veamos el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha, como vio San Esteban, nosotros somos profetas. Eso no se hace, eso no le gusta a Dios, esto sí se hace. Bueno, pues si ellos todos eran ungidos, ¿acaso el que viene directamente de Dios no debería ser el ungido por excelencia? ¿No debería él tener todo lo que viene de Dios para que podamos nosotros obedecerlo? Pues ya dice San Ireneo de León en Adversus Hereses, libro 3, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha sido ungido es el Padre, el que ha sido el ungido, el que unge, debería decir ahí, el que ha ungido es el Padre, perdón, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. El Hijo no es la unción. El Espíritu Santo es el que unge. Por lo tanto, el Hijo necesita la unidad con el Espíritu Santo porque es la Trinidad. Necesita la unción. Bien. Y por eso mismo entonces, continúa el catecismo, su eterna consagración mesiánica se reveló en su bautismo, que descendió la paloma sobre él. Si no, no hubiera descendido. Si el Espíritu Santo lo que tenía era que ser testigo del bautismo, la paloma hubiera estado posada en una matica cerca. Pero dice el texto, depende del que ustedes estén leyendo, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Digo depende porque hay uno de los evangelistas que dice que se quedó aleteando sobre él. No sé si ustedes han visto una paloma haciendo eso. Yo nunca, porque ellas no hacen eso. Pero esa sí hizo eso. Y descendió sobre él. Otro dice que se posó sobre él. Porque él era el ungido. Y eso se muestra en sus palabras y sus obras. De hecho, él es conocido como el Santo de Dios. Quiere decir que no hay otro más santo que él. Él es el Santo de Dios. Y él aceptó ese título de Mesías. En muchas ocasiones lo aceptó, pero con cierta reserva, porque la gente lo que veía en el Mesías era algo político. Yo no sé, ustedes han oído eso en muchas homilías, pero no sé si lo entienden. Cuando el pueblo de Israel esperó un salvador, fue con el destierro a Babilonia. Con ese destierro de los asirios y los babilonios, el pueblo de Israel empezó a invocar a Dios para que hubiera alguien que los salvara, porque ya estaban acostumbrados a estar en su tierra y se salvaban ellos mismos y tenían reyes. Pero como le mataron al rey y le quitaron sus tierras y estaban en tierra extranjera y allá tenían que sentarse a llorar, han oído ese salmo, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, como cantaron ca cantar de Sión en tierra extranjera, decían ellos. Debe ser muy triste. Todos tus salmos, hablando de la grandeza de Dios y cómo te regaló tu tierra, y que eso es lo único que tú te sepas y tú tengas que cantarlo en tierra extranjera, que tú no tienes tierra. Un sin tierra cantando sobre la tierra prometida. Señor, devuélvenos lo que teníamos. Sin darse cuenta, estaban ellos tomando la voz de Adán. Señor, devuélvenos lo que teníamos. Y por eso entonces el Redentor, hoy lo entendemos por el Espíritu Santo. El Redentor venía a devolvernos lo que Adán nos dio en Cristo, más. Pero lo que ellos estaban pidiendo era que viniera alguien y matara con el imperio babilonio al emperador babilónico y que volviéramos donde estábamos. Y por eso el problema con los celotes. Ustedes saben que hay un apóstol que es Simón el Celote. Celote era un movimiento que había en Israel donde ellos eran celosos. Los celotas o celotes eran celosos con el gobierno de su tierra y fácilmente iban a donde se juntaban los procuradores, los virreyes, etcétera, donde habían encuentros de muchas personas, con un puñal en mano, se le acercaban al candidato presidencial, ah, perdón, se le acercaban al que estaba dirigiendo ahí del Imperio Romano, ¡chan! Por la espalda le clavaba el puñal y se iban. Había un apóstol que era de ese grupo. No llegó a matar, y si lo hizo, pues se habrá arrepentido, pidió perdón, se confesó. Pero lo que quiere decir es, cuando vean la historia de los apóstoles, el único malo no era Judas. Todos eran tan malos, que miren que San Pedro lo negó 3 veces al Señor. El tema de Judas fue que no tuvo esperanza en el Señor. Desesperó y se suicidó. Pero los evangelios ponen en paralelo a San Judas y a San, perdón, a Judas Iscariote y a San Pedro. Hay uno que sí tiene esperanza, se arrepiente y pide perdón. Pues asimismo había un publicano. ¿Quién era el publicano de los apóstoles? San Mateo. San Mateo era publicano. ¿Cuál era el problema con los publicanos? ¿Entienden lo que es un publicano? Un publicano es el que se pone a cobrar impuestos para Roma. No para los suyos. ¿Cuál era el problema? Que Roma contrataba a judíos. Y entonces los judíos veían al publicano como un vendepatria. Porque tú, con tal de ganar dinero, estás a favor de estos paganos, pidiendo dinero que puede ser para el templo, para ellos. Los publicanos eran odiados. Y por eso dicen los fariseos, este come con publicanos y prostitutas. O sea, publicano y prostituta era lo mismo. Porque el publicano era un prostituto de Israel. Se acostaba con Roma. Bueno, pues este título de Mesías, muchos lo veían muy político y el Señor no permitía eso. Había veces que mandaba a callar. Incluso hubo una vez que él le dio un boche a una multitud grande. ¿Entiendes? Ustedes me buscan porque yo le di de comer. Porque dice el texto. Ellos querían hacerlo rey. Era este tipo de rey, un rey político. ¿Dónde está la asombrosa grandeza de Dios? Que la realeza se muestra muriendo. Cuando él está golpeado, coronado de espinas, con un manto púrpura, lleva su trono consigo y es elevado en su trono. Ahí es que se muestra que él es rey. Y eso no lo entiende nadie. No lo entiende ni el que tiene fe. Por eso es que San Pablo dice que la cruz de Cristo es necedad para los gentiles, escándalo para los judíos, pero para nosotros sabiduría de Dios. ¿Por qué necedad para los gentiles? ¿Cómo tú vas a decir que tu rey es un ladrón que está crucificado ahí? Tú eres estúpido, tú eres necio. Y para los judíos es un escándalo. Que tu rey está crucificado, pero él se está pagando todos los pecados de todo el mundo. Todo hombre que cuelga de un madero es maldito, dice la ley. Y nosotros decimos, pues Dios que así lo quiso. Y esa es nuestra fe, sabiduría de Dios. No lo entendemos, lo amamos, lo aceptamos. Esto del Cristo y Mesías no es el único título, sino que también él es hijo de Dios. Él es Dios, hijo de Dios y unigénito de Dios. Esas tres cosas de Cristo se pueden decir porque Él dijo de sí mismo que Él es el Hijo. Eso no hay que preguntárselo a nadie, ni deducir, ni nada. Él dijo, el Hijo está haciendo la voluntad del Padre. Uno de los problemas que Él tuvo, lo veremos en el aula abierta, fue tratar a Dios como Abba, Padre, y Él hacerse llamar Hijo de Él, el Hijo del Padre. Una orejita para estos estudiantes de la escuela, que ustedes vieron que la carta de San Pablo a los Gálatas, dice que el Señor Jesús, nacido de la ley, nacido de mujer, vino a rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley. La ley en hebreo se dice mitzvah. Y ser hijo de la ley es bar mitzvah, el famoso bar mitzvah. Por eso ustedes ven que hay unos discípulos que le dicen que son barjona, es decir, que son hijos de un tal Jonás y así otras tantas cosas. Pues el problema del Señor Jesús era que él llamaba a Dios Abba, pero que él se hacía llamar hijo del Padre. ¿A qué le suena a él? A Barrabás. Cuando Poncio Pilato entonces pregunta, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o al que se hace llamar Barrabás? En la película La Pasión de Mel Gibson, como está hablando hebreo, ustedes escuchan el arameo. Creo que sí que arameo, perdón. Habla arameo y habla latín, Poncio Pilato. Él menciona Barrabás, que es lo mismito que hijo de Dios, pero Dios entendido como padre, que a los judíos eso les rechinaba. ¿Quién eres tú para decirle padre? ¿No es padre tuyo? Y él dice, sí, ese es mi padre. Sencillo. Entonces, el Señor Jesús se designa a sí mismo como el hijo que conoce al padre, que no es lo mismo que los hijos previos que Dios tuvo, como los ángeles, los profetas, etcétera. De hecho, él nunca le dice a los apóstoles, nuestro Padre del cielo. Yo no sé si ustedes se han fijado en eso. Consejo para toda esta cuaresma, pero sobre todo Semana Santa. Lean lo que dice la Biblia, no lo que ustedes han escuchado a veces. Léanlo. El resucitado le dice a la Magdalena, dile a mis hermanos que subo al Padre mío y al Padre de ellos. Él nunca dice, subo a nuestro Padre, porque la manera en la que Él es hijo del Padre no es la manera en la que nosotros somos hijos del Padre. Y eso queda marcado ahí. El Evangelio es bien claro. Y en dos momentos escuchamos la voz del Padre, bautismo y transfiguración, diciendo al Señor Jesús, el amado. Les mencioné que a él le dice el predilecto, el amado, el dilectus desde antes, el amado desde siempre. Y el mismo Señor dice que él es el Hijo único de Dios, es decir, existe desde siempre. Si Dios es desde siempre, él existe desde siempre. ¿Y cómo nosotros entendemos el título de Hijo único de Dios? En el misterio pascual. No hay de otra. Solo viendo todo lo que él aguantó por voluntad divina, es que tú te das cuenta que su voluntad es igualita que la del Padre. Porque él pudo haber dicho, no, ya, no más. Estoy cansado, me duele demasiado. Él no se quejó. No sé si saben que la amarga pasión, a él cogen una esponja, la mojan en un líquido, la ponen en una caña y se la dan a beber y él la rechaza. Eso es un anestésico que se utilizaba para que no sufrieran tanto los condenados a muerte. Y él lo rechazó. Él dijo que no iba a beber. Hay un evangelista que dice que era hiel, pero hay otro evangelista que dice vino mezclado con hiel. Ese era el anestésico. Y él lo rechazó. Él dijo que él no quería tomar eso. ¿Por qué? Porque él iba a sufrir todo lo que Adán sufrió. Porque si no, no lo redime. Tienen que invitar gente para esa aula abierta. Miren por dónde van los temas. Bueno, entonces es en el misterio pascual donde se alcanza el sentido pleno del título Hijo de Dios. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Dice San Pablo a los Romanos, capítulo 1. constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Tanto poder hay en él que aparece dentro de lugares, atravesando paredes. Cambia de aspecto. Todo esto implica que tiene un conocimiento de Dios porque Él es Dios. Y por último, pues, el tercer título, Señor. Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre, dice el himno de los Filipenses. Y cuando uno lee el Apocalipsis, la Biblia entera termina así. Ven, Señor Jesús. Amén. Maránata. Jesucristo, Señor. No sé si saben que el Yahvé era traducido por Adonai o la versión griega que es la que nosotros usamos, Kyrios, el Señor. Eso era reservado solamente al Padre. Cuando el Señor Jesús viene, la gente empieza a decirle Señor. Los discípulos dicen también Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y así entonces, esto de Señor pasa a ser un nombre en Cristo. ¿Por qué? Porque como Él actúa sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios, la muerte, el pecado, este estaba gobernando todo. Este es el Señor. ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Es el Señor. Y entonces, dándole el título de Señor, que es un título exclusivamente de Dios, entonces la iglesia desde siempre afirma que el poder, el honor y la gloria de Dios Padre también convienen al Señor Jesús. De ahí es que nosotros sabemos lo que es el señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia. Es decir, que el hombre tiene que someter su libertad totalmente al único que es Señor. Porque los otros señores, que la esposa, que el esposo, que la novia, que el jefe, que el dinero, etcétera, esos otros señores maltratan. Por más buenos que sean, hay un único Señor y dueño nuestro. Este es Cristo. Y la iglesia cree que la clave, el centro, el fin de toda la historia humana está en su Señor y Maestro. Por eso empieza y termina sus oraciones: el Señor esté con ustedes. O, Dios mío, ven a mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y termina por Jesucristo nuestro Señor. Aquí, por ejemplo, nos separamos de otras denominaciones que no son nada cristianas, que no consideran a Cristo como Jesús el Señor. Que estos son los mormones y los testigos de Jehová. No son cristianos. Desde que niegan que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo único de Dios, esos tres títulos, ya usted no es cristiano. Por más que en su nombre diga Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, usted no cree que Jesucristo sea el Cristo. Ellos lo saben, pero usan la Biblia y te manipulan, cual serpiente antigua. Bien, mis queridos, pues dejémoslo ahí. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Don Gil, te van a pasar un micrófono para que se oiga por Zoom.
Y quede grabado.
Adelante. Dilo. Anda, ahora suena el
La
profesor.
palabra que mencionaste ahorita de masón,
Masón.
que me causa gracia porque que tú dijiste que unía, como que,
El masón construía.
ajá, construía.
Construye, sí.
Entonces, lo tergiversado de la palabra, del negativo de ahora, es que destruye, porque
Destruye, sí.
la masonería lo que
También.
quiere es destruir a la iglesia.
Sí.
Entonces, como que hace sentido.
Ellos toman su nombre porque ellos dicen que hay una sabiduría antiquísima que ha estado siempre entre aquellos que han construido la pirámide, el templo de Salomón, etcétera. Esos masones, en el sentido original de la palabra, tienen una sabiduría antigua. Y entonces los francmasones, que son los que surgen en 1717, dicen que ellos son los verdaderos masones, que ellos se han pasado toda esa sabiduría, generación tras generación, y entonces al día de hoy ellos pueden demostrarnos que Dios es un gran arquitecto y que ellos son sus constructores. Aquel que no tiene ningún tipo de fundamento en la fe, en eso. ¿Por qué? Porque te lo pintan muy chulo. Además, ¿a quién no le gusta un chin de misterio? Yo esto lo entiendo y el resto no. Yo necesito sentirme especial, por lo tanto, si hay un conocimiento oculto, yo quiero iniciarme en eso. Lo único que sabemos es que son enteramente satánicos, de que pisan el crucifijo, invocan a Lucifer, maldicen a Cristo, etc. Pero no te lo pintan así. Te
No.
dicen que hay grados, 33 grados. Tú vas escalando, las personas que tú menos piensas estaban ahí y los grandes pensadores del mundo estaban ahí. Todo el mundo estaba ahí. Estos que libertarios, que Simón Bolívar, que José de San Martín, Isaac Newton, toda esta gente era masón. Dicen ellos. A Juan Pablo Duarte le pusieron su mandil. Mandil es un delantal donde el masón, o sea, no, no viene aquí arriba, sino solamente en la cintura, donde el masón mete sus herramientas. Entonces ellos lo utilizan como símbolo de su masonería, ellos lo utilizan en sus ritos, el mandil. Lo curioso es, pero ya esto es mío, no me hagan mucho caso. Lo curioso del mandil es que tiene esta forma. Gmail. Eso soy yo diciendo que Gmail. Pero búsquenlo, búsquenlo, es así blanco y rojo. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? No critiquen a Zuckerberg ni a Bill Gates. ¿Alguna duda por el chat? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Son teólogos cristológicos? ¿Saben de cristología? Bueno, pues miren, el documento que estaba asignado como lectura hoy, no solo el catecismo, ¿tuviste la oportunidad de leerlo?
Cuéntale.
El micrófono, Sebastián, por favor. Sí. El catecismo. Ay, señor. Sí. Sí. Ah, ¿no se oye? Y ese documento es de 1972. O sea que no crean que esos problemas son viejos. El documento como tal manda a que en los seminarios, los teólogos, se hable claro de la Santísima Trinidad y del Señor Jesús. Y dice, hay unos cuantos errores de la Santísima Trinidad que están circulando. Por ejemplo, que el Hijo fue creado, que el Espíritu Santo no es Dios, etcétera, que ya lo vimos en su momento. Pero el documento habla también de errores cristológicos. Es decir, considerar que Jesús no sabía que era Dios hasta el bautismo. Considerar que Jesús no era Dios, sino alguien en quien Dios tenía una presencia especial. Eso uno lo oye hoy, sobre todo en prédicas Nueva Era, en coaching cristiano, uno escucha eso, que así como Cristo tenía a Dios ayudándolo, así mismo tú puedes tenerlo. No, no es así, es una herejía, pues lamentablemente se está dando. Hay gente que dice que el Señor Jesucristo, por ejemplo, él, ¿cómo va a ser que tú digas que él tuvo cuerpo? No, lo que muere en la cruz es el cuerpo de él, pero él se mantiene vivo. Y por lo tanto, cuando él resucita, resucita él, no su cuerpo, pero con la apariencia del cuerpo que él tenía. Eso lo escuché yo en una homilía. Eso es grave, eso es gravísimo. una herejía condenada hace miles de años, pero suena. Entonces, con el agravante de que es una voz de autoridad que le está diciendo, viene el peso imborrable de una catequesis que te va a durar 30 años en tu memoria. Entonces, tenemos que tener cuidado. Lo repite, y tú se lo dices a tus hijos y a tus nietos, y tú lo crees así, tus oraciones van a ser así, tú empiezas a buscar formas de autoayuda, porque total, si este cuerpo no sirve para nada y lo único que importa es el alma, vamos a buscar lecturas que sean solo para el alma, y entonces tú encuentras libros que son muy, al cristiano formado, caldo de pollo para el alma, de no sé qué cosa, ustedes se saben todo eso. Volar sobre el pantano, como todos estos libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Juan Salvador Gaviota, de Bach, estas cosas es nada más haciendo énfasis en el alma, pero un alma mal entendida, porque como vimos, alma no existe separada del cuerpo. Por eso es tan importante empezar por ahí. Yo, Omar Arbaje, si yo fuera obispo de la arquidiócesis, ay, bueno, de cualquier diócesis del mundo, y yo tengo un seminario en mi diócesis, los seminaristas van a durar el primer año estudiándose el catecismo. Y después de ahí, los libros que usted quiera, profesor, para que se ubiquen. Porque que si tú no tienes el concepto primero, que es el que la iglesia defiende. Y por eso entonces, Dios, lo importante de Dios es que Él es comunidad. Eso no es lo importante de Dios. Él tiene que ser comunidad porque es amor. Pero lo importante no es que Él sea comunidad, que eso es lo que dicen. Acérquense, cuando la parroquia está un poquito vacía, acérquense, vamos a hacer comunidad. ¿Cómo así? O sea, la misa no sirve si tú no estás cerca. Es más, déjame decirte que la misa sirve aunque tú no estés ahí. Yo era de lo que decía que lo más importante de la misa era poder comulgar, como si eso fuera indispensable para la salvación del mundo. Lo importante es que Cristo muera. Y eso ocurre en las misas. Bueno, ya. El micrófono sería bueno que lo tuviera. Wanda. Ah, adelante, Wanda. Te escuchamos.
Gracias, buenas noches a todos. Son un comentario. Por eso es que los llamados cristianos, entre comillas, dicen que si tenemos a Cristo en nuestro cuerpo, no hay que ir a la iglesia.
Sí.
Entonces,
Que Cristo
habría
está en todas
que.
partes, que para qué que tú vas para allá.
Exactamente. Y lo otro es que me abundes un
Pero,
poquito, si es posible,
¿puedo
rápidamente.
responderte eso?
Claro.
Rápido, rápido. Yo leí un sacerdote hace poco que decía, pero en todas partes tú encuentras agua y tú no te la bebes donde sea. Tú vas a tu nevera y bebes el agua potable. Igual él decía, en todas partes tú encuentras el aire, pero no todo el aire es respirable en sí mismo. Entonces, en todas partes tú puedes encontrar a Dios, pero hay un sitio donde es exclusivamente para su adoración.
Esa es buena respuesta. Gracias. En otro orden, era con relación a los masones.
Ajá.
Este rito, si es que así se llama, me corriges, que no, otra vez te había oído escuchar que lo habías dicho, pero nunca te había preguntado, esto de pisar el crucifijo,
Crucifijo.
¿con qué sentido? O sea, ¿qué es lo que yo, o cómo se supo? Porque supuestamente ellos son medio herméticos, ¿verdad? Que no
Sí,
debe
sí.
salir eso. Entonces, ¿cómo se supo que ellos pisotean el Cristo y por qué lo hacen? Es la pregunta mía.
Bueno, bendito sea Dios, hay masones que se convierten. Hay masones que salen de la masonería y empiezan a dar mucho testimonio en el mundo. Hay uno muy
Ah,
conocido,
okay.
cuyo nombre no recuerdo, él es un francés, que se ha dedicado ya como 15 años a eso. Y en ese proceso ellos lo explican. ¿Para qué pisan
Okay.
el crucifijo? Porque ellos son anticatólicos, ellos son anticristo, ellos son Satanás. Lo que pasa es que ellos entienden a Satanás como aquel que tiene el conocimiento. Ellos le dicen Lucifer, y, ¿verdad?
Wow.
Lucifer lo que significa es el que lleva la luz, ¿verdad? El que porta la luz. Y ellos entienden esa luz como conocimiento. Por lo tanto, tienen que adorar a Lucifer y olvidarse del Dios de los cristianos, que lo que quiere es dañar las conciencias de la gente, y pisan el crucifijo.
Oh, bendito sea Dios.
Sí, es
Wow.
horrible, es horrible. Esta idea de que son hermanos y son filántropos y ayudan a la sociedad es toda la gran pantalla de la serpiente antigua.
Okay, gracias. Muy
Siempre.
fuerte.
Pregunta José Rodríguez por el chat. Si Cristo está dentro de algunas personas, ¿por qué no se convierten?
Hasta yo quisiera saber eso, José. Si Cristo está dentro de algunas personas, ¿por qué no se convierte? Por lo mismo que yo no me convierto. ¿Cuántas veces yo me voy a confesar de lo mismo, mis queridos? Es que todavía no entregamos nuestro corazón. La presencia de Dios en nosotros no es sí o sí. El Señor Jesucristo dice, el que cumple mis mandamientos y los pone en práctica, ese recibirá la visita mía y de mi Padre. Entonces hay gente que dice Jesús es el Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor se salvará. Nosotros lo que tenemos que revisarnos constantemente, porque yo puedo estar adorando a Dios con los labios, mas no con el corazón. Ustedes ven todas las primeras lecturas de Cuaresma, que son del Antiguo Testamento. Esa es la queja constante del Señor. Este pueblo de corazón extraviado, de dura serviz, que hay que estar siempre inventándole cosas para que no se vayan. Pero eso no es lo que yo quiero. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Porque no es que el ayuno es. Ayuno siempre es dejar de comer, porque eso es lo que quiere decir la palabra. Pero en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ellos ayunaban, dejaban de comer, pero seguían siendo malos entre ellos. Y por eso Dios le decía, el verdadero ayuno, el que yo quiero, es el que suelten la cadena de los oprimidos, que le den de comer al pobre, etcétera. No es que dejen de comer, es que además haga eso, que sea coherente. Y eso es lo que se nos invita a nosotros. Nosotros a veces dejamos de comer carne en Cuaresma porque no nos hicieron carne. Tú ni te acuerdas que hoy es viernes. Mañana, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, la mayoría de nosotros ni lo tenemos pendiente. ¿Por qué? La comida es donde nos coja. O si tenemos a alguien que nos haga la comida en casa, pues esa persona es la que decide. Pero anda, hiciste carne. Bueno, pues nada, entonces yo me la como. O guárdamela para mañana, pero entonces es mucha que te guarda. El ayuno de hoy, mañana no aplica. Entonces tú solo ayunas los viernes, pero los sábados tú te das una comilón. Y si ustedes quieren, yo le puedo hacer la historia de un hombre que banqueteaba los 7 días a la semana y usaba púrpura. Todos los días banqueteaba. Y a los pies de su mesa había un pobre llamado Lázaro. Ese es el problema serio.
Ahí no se oye. Se fue. No hay sonido, no.
No se escucha.
Ahora sí, ahora sí.
Ah, bueno, tiene problema este hermanito mío. Bueno, nada, ya es cuanto. Jorge Rodríguez. Jorge, tienes la mano levantada. Buenas noches.
Hello, sí, era para que si pudieras explicar un poquito más lo que mencionaste y no sé si hay un documento que, ¿verdad? Porque me quedé como intrigado con lo que dijiste de la misa, que lo importante es, o sea, no es que diciendo que la comulgar no es importante, sino para que aclare un poco.
Sí, lo que yo decía era que lo más importante de la misa era el que Cristo se consagrara y que yo lo comulgara, ¿verdad? Pero entonces, el día en que yo no puedo comulgar, esa misa entonces no es tan importante. El día que nadie pueda comulgar, esa misa no es nada importante. Lo importante de la misa no es que yo comulgue. Lo importante de la misa es que Cristo se consagre y que se haga presente el Señor. Fíjense que incluso hay comunidades que nosotros estamos tan acostumbrados a la presencia de Cristo, que no lo estimamos para nada. Hay comunidades que ven la misa una vez al mes, por cualquier razón, un régimen comunista, no hay cura, están muy distantes, y esa gente puede no estar en gracia ese día. Ahora, como es una vez al mes, segurito se preparan para ese día. Nosotros no. Nosotros nos agarra el pecado y como quiera vamos a misa. No, no comulgo en esa misa. Y eso no es una actitud correcta. No debería haber dado la diligencia. Pero a lo que voy, la parte más importante de la misa es que Cristo se haga presente, que ocurra la misa. Por eso existen las misas privadas. El sacerdote celebra en su capilla privada y comulga solo él, que es Cristo mismo y es la iglesia. El día que yo no comulgue, no se acaba el mundo. Sino que piense que los santos dicen que el mundo no se ha acabado por la misa, no por la comunión, es por la misa. Eso quería decir.
Okay, o sea, el sacrificio que se da, ¿verdad?
El sacrificio, exactamente.
Ya,
¿Alguna
bueno,
otra duda?
yo podría agregar a eso que no sé si es agregarlo o, pero yo creo que déjame ver. ¿Se puede? ¿No se puede? No, está bien,
No
déjame
sé.
analizarlo. Lo dejo para
Ah,
la próxima clase.
está bien. Está bien. Bueno, pues alguna última pregunta por hoy, duda, aclaración, comentario. El chat. Son míos los cables hoy, así que puede ir en paz. Eso quedó grabado. Bueno, pues si no hay dudas, ya
Habrá,
saben.
perdón. Aló. Hola.
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 Escuchamos, José.
Sí. Ah, el Jueves Santo, ¿habrá clase?
No,
No.
jamás en la vida. Yo aclaré eso la clase pasada y luego Gil lo aclaró por el chat. Hay un error en el programa y tiene el día del Jueves Santo ahí, pero no, el Jueves Santo no hay clase. No, no somos locos. Sí. Está bien. Bueno, pues vamos a concluir, vamos a hacer la oración final para ir con bien a nuestros hogares si es la voluntad de Dios que lleguemos con bien. Hay gente que no le gusta que yo diga eso. Ay, me dijo alguien una vez, que yo siempre le digo, si Dios quiere y vivimos, y esa persona me dijo, ay, profe, pero él siempre quiere, y yo la miré y le dije, segura. Y me dijo, no, es verdad, a veces no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por tantas gracias que nos regalas. Permítenos ser dignos, comportarnos acordes a esas gracias que nos regalas. Permítenos ser cada día más de ti, más coherentes, más con más peso, con más confianza en ti, pero también con mucha más humildad y mucha más caridad y comprensión para todos los hermanos que nos rodean. Que nuestra conversión sea progresiva, que no se detenga y que si en algún momento fallamos, que podamos caer a tus pies, Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenas noches para todos. Dios
Buenas
les bendiga.
noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas.